es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Vamos a ver, Macarena Olona es que ha traído una caja de fruta de Granada, de fruta tropical.
¿De la Cuesta Tropical?
De una pequeña empresa que, oye, estamos encantados de poderla ayudar.
Es un regalo personal para ti, don Federico. Bueno, buenos días, estoy encantada de estar de nuevo aquí en esta casa y contigo. Y
inmediatamente ya sale Paco Rosell y dice, eso quiere decir que vas a ser candidata a la Junta.
Trayendo productos de Motril, Almuñécar y toda la zona de Granada tropical, o sea,
pero
tiene todo.
Pero es mi provincia, señor Rousseau.
Ya.
La Cuesta Tropical es de mi provincia y con mucho orgullo te lo traigo.
Como diría José María García, el rumor es antesala de la noticia, ¿no, Federico?
En este caso, desde luego, no hay nada fundamental en ese rumor.
Bueno, vamos a ver, ahí vamos a al toro, vamos a marrasca, bueno, al toro, al buey, al marrajo, al mansazo, al pregonao, que es como se decía antes, al pregonao, que había que ponerle banderillas negras para que se viera que era un toro, no se le echaba al corral porque el toro tiene que morir en el ruedo, pero mansazo de lo peor. El otro día recordábamos el momento en que hace unos meses, hace 2 meses, ¿sabes?
En mayo,
entonces hace un
mayo
año.
Mayo de 2020.
Cuando Macarena Olona le pregunta al ministro por los términos en que se ha producido lo que la sentencia del miércoles pasado dibuja como un caso de prevaricación, probablemente el más claro y el más escandaloso que se haya cometido nunca, además afectando a la Guardia Civil, afectando luego indirectamente a su propia carrera militar, porque le frena el ascenso al generalato que merecía, etcétera. Vamos a recordar cuáles eran esos puntos, ese proceso que luego, en 74 folios, pues la sentencia de la audiencia condena a Marlaska. Pero conviene resumirlos.
Verdaderamente fue el pasado 26 de mayo, Federico, como bien estás relatando, cuando el indigno ministro del Interior, no sabes qué ilusión me ha hecho ver ayer la editorial del Mundo, donde hacéis propio ese calificativo que yo vengo atribuyéndole al indigno ministro del Interior.
Bueno, es que la sentencia, abundando un poco en lo que dice Federico, tiene 10 fundamentos, 10 argumentos, que son como 10 mandamientos que retratan al propio
ministro. Sí, pero el calificativo de indigno... Ahora se lo estáis atribuyendo al ministro Marlaska, cuando es algo que desde luego Vox en el Congreso viene atribuyéndole desde el instante mismo que se conformó el gobierno en enero de este año, pero ya en la pasada legislatura, porque aquí tengo que poner en valor algo muy claro. La indignidad del ministro no comienza con el cese del coronel Pérez de los Cobos, un cese ilegal como ahora ha sentenciado una justicia. Comienza el 1 de agosto de 2018, cuando procede al cese del coronel Sánchez Corbí, precisamente por advertir a sus superiores que con ese agotamiento de los fondos reservados que había provocado el conocido como comisario Lenin, sí, se estaban interrumpiendo investigaciones de lucha contra la corrupción. Ahí conocemos al indigno ministro del Interior, quienes estamos atentos a los detalles, porque el diablo siempre está en los detalles. El pasado 26 de mayo, en ese episodio que ayer relatabais con mayor detalle y por el que ahora me preguntas, Federico, Marlaska y yo vivimos un momento muy íntimo, aunque fuera en público y en el Congreso. porque él y yo sabíamos que le estaba haciendo 5 preguntas, que eran las preguntas pertinentes, porque en las contestaciones y en la misma pregunta aparecía relatada la realidad de los hechos que estaba ocultando y que habían rodeado al cese del coronel Pérez de los Cobos. Fue un momento muy íntimo, donde lo más importante era ver la contención, los gestos del ministro, sabiéndose descubierto por mí, aunque en ese momento era bajo la forma de preguntas. Y apliqué una máxima esencial de cualquier abogado, no del Estado, sino de cualquier abogado, y es que nunca hagas preguntas cuyas respuestas no conozcas de antemano. Hay que tener muy presente que ese 26 de mayo, que fue un miércoles, la única información que conocíamos por conducto del ministro Marlaska, por conducto del Gobierno de España, es que el cese se enmarcaba en lo que él calificó como una medida normal de reorganización administrativa en equipos de confianza. Esa es la única información que él había proporcionado para justificar un cese que ya se empezaba a escuchar un run-run en los medios de comunicación que encubría mucho más allá. Las preguntas que le formulé, ahora conocemos, y además con mayor detalle que yo tampoco pude proporcionar en ese momento, que esconden el caso más grave que se conoce de corrupción política que afecte a la Guardia Civil desde el caso Roldán. Porque es algo tremendo. Ha sido condenado el ministro Marlaska, ha sido condenada la directora general de la Guardia Civil y ha sido condenado el secretario de Estado de Seguridad.
Que también creo que era juez.
Es magistrado, juez. Efectivamente,
bueno,
Federico.
Bueno, jueces de ida y vuelta, como Garzón. O sea, es que es una cosa terrible.
Era el jefe de gabinete del ministro Marlaska en la anterior legislatura, cuando toma posesión en mayo de 2018, posteriormente elevado a la categoría de secretario de Estado de Seguridad, con ocasión del cese de la señora Ana Botella. El que permanece incólume es el comisario Lenin, que es el gran factotum dentro del ministerio y el gran fontanero designado directamente por el partido para amarrar en un primer momento a un ministro de quien se desconfiaba porque se le calificaba de independiente. Pero luego hemos visto que es como el converso, que para ganarse el favor de Pedro Sánchez, a quien es vergonzoso verle cuando coinciden actos públicos, hace actos de genuflexión. Es algo tremendo. En el último acto que vimos con sus majestades los reyes, yo lo vi haciendo actos de genuflexión a Pedro Sánchez. Y aquí lo que tenemos es que un magistrado sentenciado en una muy fundamentada sentencia, tengo que poner en valor el abogado defensor del coronel Pérez de los Cobos, Carlos Aguilar, a quien tengo el honor de conocer y de haber batallado a su lado en el norte, defendiendo a guardias civiles injustamente acusados por torturas por parte de los etarras, pues se desgrana lo que ha sido la historia de un cese injusto, de una represalia, de una arbitrariedad y de lo más grave que se puede cometer en el ámbito administrativo por parte de los poderes públicos, cuál es la desviación de poder, esto es el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los previstos por el ordenamiento jurídico. Esto es lo que motiva que Vox, la semana pasada, haya interpuesto a través de mi extraordinaria compañera Marta Castro, una querella contra Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad y la directora general de la Guardia Civil por obstrucción a la justicia y prevaricación administrativa. Y yo, si me permites, Federico, también quiero poner en valor a nuestro siempre extraordinario Santi González, que tiene una pluma que es algo maravilloso y que en su último blog lo que ha descrito es una realidad incontestable, pero que yo hoy te traigo la prueba. Lo que venía a describir Santi González, haciendo una analogía con la inhabilitación por prevaricación judicial de otro indigno, Baltasar Garzón, es que ya sabéis que la prevaricación administrativa es muy difícil de probar porque requiere que se acredite que la resolución injusta se ha dictado por parte de la autoridad pública a sabiendas de la injusticia. Decía Santi González en este artículo extraordinario, relatando la indignidad del ministro Marlaska, que en este caso sería fácil de acreditar ese requisito porque, al igual que ocurrió con el juez Baltasar Garzón, al ser magistrados, en ambos casos se les presupone el conocimiento del derecho. Pues aquí te traigo la prueba, que va más allá de esa suposición. Es un auto dictado por Marlaska en el caso Faisán, esto es un auto de las actuaciones judiciales, donde viene a ordenar tanto a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil, que únicamente pueden informar de las pesquisas y del resultado final de la investigación a este juzgado, a Marlaska como juez instructor en la Audiencia Nacional, y nunca a sus superiores. O sea, aquí tenemos la prueba, que la cortaremos en el momento oportuno.
Hacía eso.
No, claro. No, vamos, en el caso Faisán, las diligencias, las diligencias que se abrieron y en las que la denuncia que hizo el propio Marlaska fue que los policías que traicionaron la confianza y reventaron la operación tenían sabían que no podían, estaban, se debían a la policía judicial, como policía judicial se debían al juez, y que incluso él es muy en su declaración dice, teniendo mi teléfono del despacho y teniendo mi teléfono personal, no me avisaron hasta transcurrido unas cuantas horas que la operación se había filtrado y por tanto se había desmantelado. Eso es lo que pone de manifiesto el agravante en este caso.
Pero antes, Macarena, hablabas precisamente de que hay dos condenados más, porque el hecho lo manda Sánchez, porque además la propia directora general de la Guardia Civil, que es una señora cuya única trayectoria consiste en perder elecciones con Francisco de la Torre. Hombre, es difícil ganárselas, pero perder siempre, que es lo único que ha hecho en la vida. Y luego vestir horriblemente mal. Lleva unos saquisayos, yo no sé cómo la benemérita no entra ahí. Parece Sor Lucía Caram. Bueno, pero la cuestión de fondo es que ella dice que la orden del cese la ha dado la Moncloa. Exacto, y cuando le pide otro coronel, me parece que es coronel, que le dé tiempo para que pueda explicarse.
No, es el
teniente general
Laurentino Ceña.
Es el primero que es el DAO dentro de la cadena de mando, exactamente. Dentro del Ministerio del Interior, dice, es el segundo de la directora general, a quien yo, Federico, si algo tengo que reprocharle es que me avergüenza como mujer, porque ella públicamente ha declarado que se siente muy orgullosa de ocupar el puesto que ocupa de directora general de la Guardia Civil, la primera mujer directora de la Guardia Civil, por el mero hecho de ser mujer. Y si algo ha evidenciado a lo largo de estos meses que lleva en el cargo es que simplemente es una directora florero, que hace todo y obedece lo que le indica el indigno ministro del Interior, contraveniendo la ley. Por eso yo le dije ese 26 de mayo en la sesión de control del Congreso a Marlaska, usted va a caer por sus subordinados. Porque conociendo las respuestas a las 5 preguntas precisas que le formulaba, sabía que precisamente Marlaska no se va a poder salvar con ocasión de la intervención de sus subordinados, que al final, y como hizo la misma directora general, como bien está relatando, en una conversación que la sentencia ahora de la Audiencia Nacional relata, como el teniente general Laurentino Ceña describió una conversación de 13 minutos por la noche, el domingo, con la directora general, le dijo, la orden viene de Moncloa y el cese no se puede dar marcha atrás.
Bueno, es que le pide, Laurentino Ceña lo que le pide es tiempo, primero, claro, para aclarar lo que ha sucedido, y en segundo lugar, para que el propio coronel Pérez de los Cobos, a ver qué aduce en su defensa. Y entonces dice, no, esta es una decisión de la Moncloa. Por eso, la caída de Marlaska, el gran seguro de Marlaska, es el presidente del gobierno. Es decir, Marlaska hace esto por orden de la Moncloa. Es decir, la Moncloa, cuando comienza a investigarse el 8M, y no olvidemos un episodio, ha citado el caso del teniente coronel Corbí, pero hay un cese anterior, que es el jefe de los servicios de protección de la Policía Nacional,
José Antonio Nieto. Es de enero de 2020.
José Antonio Nieto, el 31, que está muy vinculado con el 8M, claro, anuncia que la pandemia está absolutamente desbordada, dice que hay que comprar material de protección a la Policía Nacional,
la policía,
y se le cesa 2 meses antes de su jubilación en este proceso. Por tanto, yo creo que aquí el gran seguro de vida, aunque todos sabemos que eso tiene también su caducidad en función de lo que le interese a Pedro Sánchez, es que es Pedro Sánchez y la Moncloa la que le ordena el cese inmediato del coronel Pérez de los Cobos, porque se ve que pueden, esas investigaciones pueden complicar no solamente al delegado del gobierno en Madrid, sino al Consejo de Ministros, porque claro, ahí había una responsabilidad,
especialmente a Sanidad.
Claro, por eso yo no entiendo,
porque
que la
se juntaba
juez...
Fernando Simón.
Claro,
se juntaba, o sea, el imputado ya estaba era el señor Franco, no, delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid. Pero ya en los informes policiales, que recordaréis cómo se encargaron los medios de la extrema izquierda y el propio gobierno de España, los miembros del gobierno, a desprestigiar, se encargaron de desprestigiar el informe policial atacando las pesquisas judiciales de la Guardia Civil, siempre llevadas a cabo por orden judicial. Intentaron desacreditarles, pero ya se apuntaban esos informes policiales a la responsabilidad penal de Fernando Simón y, por ende, del señor Illa, porque Fernando Simón también ha actuado como el típico funcionario público, alto funcionario, que actúa como alfombra y que ya lo ha hecho con el Partido Popular y ahora lo está haciendo con el Partido Socialista para eludir posibles responsabilidades de los políticos, que son los que toman las decisiones. Pero es que casos de ceses indignos por parte de políticos que no tienen el sentido de responsabilidad del enorme honor que supone mandar sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los tenemos ahora, por supuesto, con el Partido Socialista, pero miren, yo por dignidad no voy a hacer que no voy a permitir que caigan en el olvido. Lo tuvimos con el gobierno de Rajoy, Partido Popular, con el cese de quien fuera DAO, el teniente general don Pablo Martín Alonso. Lo que pasa es que en ese caso, don Federico, el cese se produjo con la pluma de una abogada del Estado, que suele ser mucho más fina, y lo que hizo fue eliminar la estructura del DAO para poder cesar a Pablo Martín Alonso, porque se negó a informar de las investigaciones judiciales en curso sobre los casos Lezo y Púnica, de los que tu periódico, entre otros, informaron.
Sí, pero ahí sí había evidencias de que no se les informaba. Hay un acto muy curioso, Mariano Rajoy da un meeting en Murcia y dice que los casos de corrupción, que son casos aislados, refiriéndose a la Gürtel. Y eso es un domingo, y al lunes siguiente se lleva a cabo todas las detenciones de la operación Púnica. Es decir, que el señor presidente del gobierno, ni el ministro del Interior, ni el director general de la Guardia Civil, sabían nada de lo que iba a ocurrir al día siguiente.
Bueno, se dio otro caso a Mariano Rajoy dando un meeting en Málaga. Justo a la salida de ese meeting le detuvieron a un alcalde, del alcalde de uno de los dos alaurines, no recuerdo si fue el grande
o... Otro caso también especialmente sórdido, y es cuando Fernández Díaz, lo recuerdo, porque lo comentamos aquí, no sé si que fue la última vez que ya quiso entrar por teléfono, ya no quiso entrar, que fue cuando al carcelero de Ortega Lara lo soltó, porque decía que le quedaban 7 días de vida, entre 7 y 14 días de vida, y era mentira, y yo lo puse a caer de un burro, como es natural. Y entonces el tío dice que si no lo soltaba hubiera sido prevaricación, y se pasó 2 años y medio inaugurando Ricotabernas. No pidió perdón ni a Ortega Lara ni a la opinión pública. ¿Por qué? Porque habían suscrito el mismo pacto con la ETA, y además lo suscribió tan descaradamente que fue Zapatero 5 horas a Interior para explicarle a Fernández Díaz, Jorge, que es un poco corto, para explicarle lo que tenía que hacer con cada uno, que es lo que está haciendo Marlaska. Pero al final,
en cuanto a las operaciones, esa correa de información, yo recuerdo que a mí Rajoy me contó que cuando ocurrían este tipo de situaciones le llamaban 3 personas distintas, que era la vicepresidenta del gobierno, el ministro del Interior y el director general de la Guardia Civil. Decía, y los 3 me daban 3 versiones distintas.
Bueno, no me extraña, no me extraña. O sea, pero todo por no obedecer la ley.
Exactamente, sí. Si es que aquí lo grave es que esta sentencia que condena al ministro por haber cometido abuso de poder y por haber cometido desviación de poder, es que pone negro sobre blanco que si precisamente ha sido cesado el coronel Pérez de los Cobos es por negarse a cometer un delito. ¿Cuál es el delito de revelación de secretos? Esto es gravísimo. Un coronel que tiene una trayectoria intachable, más de 40 años de servicio público, ha sido pionero en la lucha contra el terrorismo de ETA, y se da la circunstancia que 2 ceses ilegales e injustos por parte de este ministro del Interior se han cometido precisamente contra el coronel Pérez de los Cobos y el coronel Sánchez Corbí, que contribuyeron a desmantelar el comando Vizcaya. Tú conoces bien los hechos, Federico, que precisamente tenía amenazado al ministro Marlaska cuando era magistrado instructor en la Audiencia Nacional en la lucha contra ETA. Pero es que además, antes Federico lo ha mencionado igualmente, las represalias del ministro no se han limitado a cesar al coronel Pérez de los Cobos de la comandancia, la jefatura de la comandancia de Madrid. Es que siendo el número 1 en la evaluación de los ascensos de coronel al generalato, no le ha ascendido y ha antepuesto a quienes estaban puntuados con el número 2, 3 y 4, cuando los 2 últimos años que Pérez de los Cobos ha ostentado la jefatura de la Comandancia de Madrid ha obtenido unas puntuaciones de 9,76 y 9,81 sobre 10. Con lo cual, si nos está escuchando el coronel, mi recomendación como abogado del Estado, ahora que tenemos este pronunciamiento, que por supuesto yo vaticino que lo va a ganar en este recurso que ya ha anunciado Marlaska, que va a interponer la abogacía del Estado ante la sala de apelación de la Audiencia Nacional, yo el siguiente movimiento que le recomendaría es que presente una petición instando la revisión de la propuesta de ascenso a generalato para obtener una desestimación en vía administrativa y que acuda a vía contencioso.
Pero es que aquí Magdalena, perdón, Vieto.
No, yo quería... es que a mí hay una cosa que me inquieta mucho, y es la figura de los jueces cuando entran en política y después cuando vuelven.
Lo peor. No sé cuándo es peor, si cuando entran o cuando salen.
No, por eso. Es que yo creo que el señor Marlaska queda inhabilitado, moralmente al menos, desde el punto de vista de la sociedad española, para volver a ejercer la ir a una judicatura. Porque yo, claro, yo, si me toca el señor Marlaska adelante, pido inmediatamente que vamos,
que tenemos recusen, un conflicto de intereses. Hombre, si es que es un prevaricador connotado, condenado. No,
pero quiero decir, ¿cómo podéis, Macarena, corregir? Y yo incluso digo, creo que hay que tener una iniciativa legislativa para que el juez, yo fíjate que creo que yo no soy tan crítico con las famosas puertas giratorias, pero el juez sí, porque si hay algo que tiene que ser, hombre, mínimamente neutral, es la judicatura. Es decir, un juez que ha estado de ministro del Interior y que se ha significado como se ha significado el señor Marlaska no puede volver a ser juez.
Como Garzón.
Como Garzón.
Por eso, número 2 de Felipe, como no lo hace ministro, zar de las drogas, va y casi lo mete en la cárcel. Acabó en la cárcel Barrio Nuevo porque no hicieron ministro a Garzón. Sí, sí. Oye, y aún hay quien le bailaba el agua. Por cierto, ayer el Fariña Iglesias, que salió con la sudadera de Fariña, sudadera que no era nueva,
y ha vuelto
ni limpia
la coleta
del día.
Ha vuelto a la coleta.
Ha vuelto, sí, a la coleta, pero Vallecas, le abre la limusina, sí, se la abre Fermín, y entonces baja con la sudadera de Fariña.
De Netflix.
Pero, claro, pero hay que recordar que es que en esa serie, que es una porquería, dicho sea de paso, porque, por ejemplo, trata de infamar al gran Gerardo Fernández Albor, sí, sin ninguna prueba, sí, sin ningún dato, no, y no, conociendo todo el mundo la probidad de Gerardo Fernández Albor, es decir, que tira voleo, pero al final lo que queda claro es que Garzón está implicado, de alguna manera, y que Felipe lo sabía y lo toleraba, pero que Garzón aparece, cosa que hemos visto todos, a Garzón bajando de un helicóptero, como si fuera Brad Pitt miope, pero en fin, bajando de un helicóptero, y a todos los que le encausaba, empezando por Laureano Ubiña, todos sueltos. Era la bendición, es decir, a mí que me toque Garzón, cualquier narco quería.
Bueno, porque instruía, es decir, muy mal.
No sabe ni lo que hace, pero salir disfrazado de su limusina, disfrazado de joven, no se sabe si pasador, dealer o camello, no se sabe muy bien de qué, pero millonario. Y llegando al centro de Getafe, rodeado, como decías tú, creando una noticia falsa, rodeado por cuatro que dicen que es Getafe, a lo mejor es un croma, a lo mejor no ha salido de Galapagar. Pero la campaña en Madrid va a ser todo así, va a ser todo fuegos artificiales, conejos sacados de la chistera, chisteras sin conejos, magos, etcétera. ¿Cómo ve la campaña? Porque luego hay muchas preguntas, seguro lo van a preguntar, pero personalmente, ¿cómo la ve? Porque le va a tocar, como es lógico, los rostros más conocidos de Vox, hacer campaña. Empieza mañana en Vallecas. Y aunque haya una extraña coincidencia entre Iván y Teodoro, de que Vox, uy, Vox no va a entrar en el Parlamento, cosa posible, pero bueno. ¿Cómo va a enfocar Vox en esta campaña? Porque ha habido dos movimientos por parte de Ayuso y por parte de Rocío Monasterio, que es no agresión, ir cada uno a su electorado y, ante todo, parar a la izquierda. Y no discutir. Y hay que decir que lo han respetado escrupulosamente. El Vox lo ha respetado, el PP como partido no, pero bueno, ya se sabe que el PP como partido es una cosa muy extraña. ¿Cómo se va a desarrollar en este mes en el que seguro que hacen algo? O sea, no volarán trenes, pero que pasará algo seguro para tratar de enfangar esto.
Es que, don Federico, ¿cómo? Yo no lo calificaría como un pacto de no agresión entre Díaz Ayuso, Rocío Monasterio, entre PP, Vox. Es que es como nos hemos comportado a lo largo de todos estos meses, de estos años de legislatura en la Comunidad de Madrid, demostrándonos confiables y leales. No a personas concretas, no a la señora Díaz Ayuso, pero desde luego sí protegiendo y rodeando a la señora Díaz Ayuso con un claro escudo protector, cuando se ha visto absolutamente sola, y ya no me refiero a los ataques despiadados que ha recibido por parte de la izquierda y del gobierno de España, porque el objetivo es hacerse con el pueblo de Madrid, sino incluso del mismo Génova. Hoy publicáis en El Mundo, en portada, que la señora Díaz Ayuso pide a Génova autonomía en la campaña. ¿Cómo no va a pedir autonomía en la campaña? Pero si es que todos somos conscientes que la señora Díaz Ayuso, el gran problema que tiene es Génova. Porque cuando Vox apoya las políticas que ha defendido Vox y que ha apoyado también la señora Díaz Ayuso, es cuando es un bienestar para los madrileños. Es una política de bajada de impuestos, que es lo que estábamos negociando con la Schetti para aprobar los presupuestos en la Comunidad de Madrid. Es cuando apoyamos seguridad en las calles, la libertad de los ciudadanos. El problema es que Génova está en otra cosa. Está en las negociaciones indignas con el Partido Socialista en esas habitaciones oscuras para repartirse los jueces. Está en confundir al enemigo, viendo que Vox es el enemigo, cuando tenemos enfrente a un comunismo, a una extrema izquierda, que va a ser una auténtica tragedia, como se haga con el poder en la Comunidad de Madrid. Y nosotros la campaña, Federico, y yo personalmente te aseguro que la asumimos y la asumo con muchísima ilusión. Tengo muchísimas ganas de poder recorrer todas las calles de Madrid para trasladar nuestra voz, nuestro mensaje alto y claro, que por desgracia se ve confundido, si no absolutamente silenciado por la mayor parte de los medios de comunicación. Así que es una oportunidad extraordinaria para nosotros, para que los madrileños y por ende los españoles se puedan ver absolutamente representados en la voz del sentido común que nosotros llevamos a las calles. Ayer teníamos al señor Monedero lanzando un mensaje a sus hordas para que mañana, que es el acto oficial en Vallecas, en la Plaza de la Constitución, a las 7:30 de la candidatura de Rocío Monasterio y del resto del equipo junto con Santiago Abascal, pues Monedero ya salía lanzando a sus hordas que acudiesen a replicar las campanas para que no se escuchase nuestra voz. Y lo siguiente que tuve y que encontramos en Fuentes Abiertas fueron a este movimiento que se hace denominar a sí mismo Antifa, y que lo he visto en Cataluña, lo he visto en el País Vasco, y que son los totalitarios que solamente promueven la violencia y el odio, haciendo un llamamiento para acudir a nuestro acto de proclamación de la candidatura, provistos de cacerolas y demás elementos que hagan ruidos, y que ya he comprobado personalmente cómo van seguidos de las piedras. Bueno, nosotros no vamos a dar ni un paso atrás, porque lo que hemos hecho todos estos meses ha sido defender al pueblo de Madrid, en la mayor parte de los casos contra el gobierno de España, interponiendo recursos cuando se ha decretado un ilegal estado de alarma, que ahí sentimos profundamente que la Comunidad de Madrid, el gobierno, la señora Díaz Ayuso y el señor Aguado, a quien yo he calificado abiertamente el infiltrado de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid, desistieran finalmente del recurso que interpusieron contra el estado de alarma que se declaró ilegal por el TSJ, pues desistieron finalmente por negociaciones de Génova con Moncloa. O sea, que este es el problema. Lo que ahora están diciendo, y lo publicáis en portada, es que hay que esconder a Casado para sacar a Díaz Ayuso. Esto no va de personas, pero lo que hay que tener claro es que no hay que mentir a los electores. Y no vale dar un mensaje hasta el 4 de mayo para, a partir del 5 de mayo, mostrar el verdadero rostro. Y para mí el verdadero rostro del Partido Popular se escenifica con la señora Cayetana Álvarez de Toledo, a quien yo tengo una gran admiración personal, y que ya vimos qué ocurre en el Partido Popular cuando uno se atreve a elevar la voz en defensa de la libertad y para dar la batalla de la cultura.
Bueno, hay muchas llamadas de oyentes. A ver, ¿por dónde van, Rubén?
Olona fue abogada jefe del Estado en el País Vasco. En esa época presentó más de 1,000 recursos contencioso administrativos contra ayuntamientos y leyes. Ahora fiscaliza a otro vasco, Fernando Grande Marlaska. Nuestros oyentes son más modestos y presentan una decena de preguntas para saber más. Después de publicidad, las preguntas a la abogada más temida por el juez metido ministro.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, ya hubiera querido Aguado que en paz, políticamente, en paz descanse, tener el pelo de Macarena Olona, pero, Nubel Anzulé puede ayudar. Ahora Casado se ha hecho como unos bucles, una cosa rara. Yo no sé si es que se ha puesto el Polinesia de Nubela, que te espesa a todo, no sé muy bien, pero vamos a recomendar Nubela Anzulé, Rosana.
Sí, pues puede ser. Antes hablabais de la coleta de Iglesias, ¿no?, que se ha vuelto a dejar la coleta.
Bueno,
se ha quitado
una coleta
el moño,
que es como una colita de rata, porque eso no es coleta ni es nada, sí, Macarena. Sí, bueno, se puede hacer una
la
coleta
de rata de Iglesias,
unos pelujos,
los bucles de Pablo Casado, la ausencia de cabello, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, de Aguado, en fin. Bueno, todo tiene solución para Nubela Anzulé, no hay nada imposible, Federico. Lo importante es empezar con el champú, el clásico, el de toda la vida, el número uno, precisamente para generar ese volumen, para fortalecer el cabello. Y luego tenemos pues toda una gama de productos de Nubela Anzulé que nuestros oyentes conocen de sobra, esas ampollas para las zonas más delicadas, Martin, que es ese complemento alimenticio que nos ayuda también a fortalecernos por dentro para que el cabello salga fuerte. Hoy vamos a saludar a la farmacia de Mar Herrero Pascual, en la calle Monasterio de Silos número 23, en el barrio de Monte Carmelo, en Madrid, Federico.
Pues fíjate, qué bien, ¿no? Qué piadoso todo, Carmelo, sí. Silos.
Allí vive un contertulio nuestro, muy conocido por nuestros oyentes también, que mañana vendrá, por cierto.
¿Y por qué no lo dices ya?
Paco Maruenda, que además...
¡Hombre! Estará rezando.
Muchos oyentes
no sabía
que
yo
nos...
que Paco era carmelita.
Claro, ¿no? Muchos oyentes que nos escuchen desde el barrio de Monte Carmelo, seguro que le ven habitualmente paseando a Lola.
A Lolita, la perrita. Seguro que se aprendió lo de en esto surtidor de sombra y sueño que acongojas al cielo con tu lanza. Yo cuando había enseñanza pública en España, sí. Lo dábamos en la escuela. Decíamos dictados con el Quijote para niños. Claro. En fin, ¿por dónde van los oyentes, Rubén?
Pues vamos a escuchar ya las preguntas porque son muy variadas.
9 de mayo terminará el estado de excepción encubierto con el estado de alarma. ¿Qué postura tomará Vox al respecto? En el caso de que el socialcomunismo vuelva a encerrarnos, ¿llevará Vox de nuevo a los tribunales dicha decisión? Y por último, me gustaría saber, ¿terminará el señor Marlaska en prisión? Gracias.
Por favor, ¿podría usted aclarar con detalle y precisión a qué se refería en aquella pregunta que hizo en el Congreso a Marlaska sobre un asunto que sucedió en Bilbao, que usted, en mi opinión, debió aclarar en el mismo Congreso, y que encima se creció y contestó campanudo, todo crecido? ¿Podría usted explicar con detalle qué sucedió allí en Bilbao?
También estamos asustados por el tema de la patada en la puerta. Quería preguntarle a Macarena que si realmente es necesario que la policía tenga una orden judicial para tirarle la puerta de tu casa abajo y entrar, o si no hace falta ya orden judicial para violar tu domicilio particular.
Últimamente usted está más en Andalucía. ¿Puede ser que se está preparando para una posible candidatura a la Junta si Moreno adelanta las elecciones?
Señora Lona, ¿van a seguir consintiendo ser el tonto útil del PP? ¿O de una vez por todas van a entrar a gobernar?
Bueno, a ver.
Bueno, varias preguntas, como bien decías.
Primero,
en la introducción.
Primero, por Andalucía, que es lo que tiene más morro, porque siempre...
Bueno, ya lo ha negado, ¿no?
Bueno, pero ¿cómo? A ver,
¿cómo? Diga,
soy diputada por...
Además, por el
por
acento
Granada.
Me parece que se queda Nadina, la señora que ha preguntado.
Maravilloso acento andaluz. Recuerdo con que Pablo Iglesias...
Los acentos
se metió
andaluces, porque son muchos.
Con Teodoro García Egea por el acento murciano.
Bueno, hay que decir que es que hay acentos, no tiene nada que ver el acento de Málaga con el de Granada, ni con el de Sevilla,
no solamente el acento, sino también las palabras propias. Yo soy diputada por Granada, para mí, y además soy eso que llaman cunera o paracaidista, y siempre pongo en extraordinario valor cómo me acogió Granada como una hija y cómo me ha adoptado, así que yo siempre orgullosa estoy todo lo que puedo en Andalucía.
¿Puede haber elecciones anticipadas en Andalucía?
Nosotras sí. Las hemos reclamado, Federico, abiertamente. Y al señor Juanma Moreno le hemos dicho que deje de estar preso y rehén de las encuestas internas, porque le ocurre como al señor López Miras en Murcia y en general a Génova. Afortunadamente la señora Díaz Ayuso nos hizo caso y convocó elecciones anticipadas, y el señor Juanma Moreno está poniendo en juego Andalucía, y que vuelvan la tiranía roja que ha dominado Andalucía durante 40 años... porque tiene más miedo de ese auge que pronostican las encuestas de Vox que de las necesidades de los andaluces y de desprenderse de un socio desleal como es Ciudadanos, y que no es el señor Juanma Marín, sino los 5 diputados que se necesitan simplemente de Ciudadanos para poder sacar adelante una moción de censura en Andalucía, y que, como tú bien decías, es que poner una gasolinera a cada uno de los parlamentarios es algo muy sencillo. Entonces, asumir ese riesgo es algo que yo, desde luego, ya lo he puesto en redes sociales públicamente, que me va a escuchar el señor Juanma Moreno, como se interponga una moción de censura y perdamos Andalucía y vuelva a las manos de la izquierda, que ya hemos visto que lo que trae únicamente es miseria, corrupción y desempleo.
El tema me interesa mucho por varias razones, pero hay algunas preguntas de los oyentes que me ha parecido muy interesante.
Todas lo son, candidatura a la Junta de Andalucía. No estamos en esa clave.
Con el ministro...
Lo aclaré. Ya saben ustedes que el problema que tenemos en las preguntas de control es que son 2 minutos y medio, el tiempo tasado, y además esto es el único caso de iniciativa parlamentaria que es que te cortan el micro, pero de forma al segundo. lo que hice fue luego explicar, pero a las horas, en mis redes sociales, a qué me refería cuando le hice esa alusión al señor Marlaska, por conocimiento de testimonios directos, de dónde proviene su odio a la Guardia Civil, porque mucho de lo que estamos viendo en su forma de comportarse despectivamente hacia el Instituto Armado de manera específica es por un odio personal que tiene hacia la Guardia Civil y que proviene de un incidente que ocurrió en Bilbao hace 18 años, cuando con ocasión de una manifestación de los marranos, de la que se autodenomina izquierda abertzale, lo que hizo este entonces jovencito juez instructor en Bilbao fue imputar a los agentes de la policía autonómica vasca y sin embargo no imputar a los etarras y en torno de la izquierda abertzale que habían agredido causando graves lesiones a los agentes que estaban restableciendo de la policía autonómica y luego se produjo una investigación
que le dio miedo, digamos.
Sí, y luego se le revocó esa resolución por parte de la audiencia provincial. Nosotros hemos dicho alto y claro que el 9 de mayo, si tenemos la fuerza suficiente en la Comunidad Autónoma de Madrid, se van a poner fin a cualesquiera restricciones que ahora imperan inconstitucionalmente. Aprovecho para hacer un paréntesis y denunciar nuevamente el silencio vergonzoso del Tribunal Constitucional desde que el pasado mes de marzo de 2020 interpusiéramos el primer recurso de inconstitucionalidad contra el primer estado de alarma, posteriormente en octubre contra el segundo estado de alarma. Permanece en absoluto silencio cuando cada día que pasa se están cercenando derechos y libertades de los españoles de manera inconstitucional, dicho por no pocos juristas de extraordinario prestigio.
Bueno, de hecho,
ahora ya es opinión general.
Pero, un artículo que
así
fue
que
bastante.
Vox, si tiene la suficiente fuerza en la Comunidad de Madrid, promete y asegura que el 9 de mayo pondrá fin a todas las restricciones que inconstitucionalmente pesan sobre los españoles y específicamente sobre los madrileños, porque lo que sostenemos es que la defensa de la salud, la protección de la salud, no tiene que ser incompatible con la economía. Y verdaderamente lo que se está haciendo es optar, porque no se les permite a los españoles y específicamente a los madrileños entre llevar los garbanzos a su casa o proteger su salud, cuando es una elección que no debería.
Sí, pero estando de acuerdo, por ejemplo, la crítica absolutamente fundamentada con relación al Tribunal Constitucional, que el primer estado de alarma no se pronunció y va camino tampoco de pronunciarse en el segundo.
No, y no aparece en la lista segundo, de paro, cuando entre los parados de España está el Tribunal Constitucional, que ha habido veces que ha estado 14 años parado.
Sí.
No aparece
bueno,
nunca en la
sentencia,
lista de paro.
En el caso del tema del aborto, pero sí hubo un artículo que fue muy celebrado en su momento de un antiguo magistrado, un magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, en el que decía que el estado de alarma era claramente ilegal porque estábamos ante un estado de excepción y el estado de excepción requería una serie de reglas que se habían vulnerado en este caso.
Y un
pero
limite.
Usted ha anunciado que en el caso de que tuvieran posibilidades de gobierno o estuvieran en el gobierno de la Comunidad de Madrid, tomarían esta decisión, pero eso no es una competencia autónoma. ¿No? ¿Cómo lo harían?
No, espera usted. Sí, que es una competencia autonómica, porque entre las inconstitucionalidades que ha acordado este gobierno de España ha sido la inhibición de sus responsabilidades en un estado de alarma, haciendo recaer sobre las espaldas de los gobiernos autonómicos todas y cada una de las medidas para luchar contra la pandemia, que si algo tenemos claro, con ya unos meses de conocimiento, un año ya de conocimiento de esta pandemia, es que el virus chino, porque para Vox es un virus chino, no entiende de fronteras. Y sin embargo lo que tenemos son 17 reinos de taifas que adoptan libremente las medidas que cada uno estima convenientes. Lo último, en la Junta de Castilla y León, que lo que hicieron fue ampliar más allá el toque de queda de lo que permite el propio la propia declaración del estado de alarma, que fue convalidada por el Congreso de los Diputados. O sea, la responsabilidad última y primera es del Gobierno de España, del señor Sánchez. Pero es evidente que a partir de ahí lo que ha hecho es inhibirse en sus responsabilidades y delegar en los presidentes de las comunidades.
Pero la comunidad autónoma tiene un instrumento legal para poder hacer eso, es lo que le pregunto.
Es que es lo que están haciendo. Es que las medidas concretas se están adoptando por las comunidades autónomas. Es que si usted tiene la hostelería cerrada en Andalucía o en Cataluña y con restricciones, aunque no cerrada del todo, en la Comunidad de Madrid, es porque se les ha facultado a las comunidades autónomas la adopción de las medidas concretas para luchar contra la pandemia en ámbitos amplísimos, incluido el toque de queda, que también se les permite modular de 8 a 11 de la noche. Con la excepción de la Junta de Castilla y León, gobernada por Partido Popular.
No, y de Baleares.
Pero una comunidad autónoma.
Es que el estado de alarma, esto finaliza el 9 de mayo.
Sí.
O sea, por favor, tengámoslo muy claro. Finaliza el 9, o sea, y se lo digo a usted como responsable de un medio de comunicación a quien admiro profundamente, como es El Mundo. Es que finaliza el 9 de mayo. Es que Vox ha denunciado que en el propio decreto que declaraba el estado de alarma convalidado por el Congreso se preveía que el 9 de marzo se convocaría por parte del Gobierno de España la conferencia sectorial de presidentes para revisar si procedía ampliar del 9 de marzo al 9 de mayo el inconstitucional estado de alarma. Y no se está pidiendo por nadie que se convoque ese órgano colegiado, que están obligados por ese decreto de estado de alarma a revisar si del 9 de marzo al 9 de mayo debía ampliarse el estado de alarma, con lo cual ya estamos en un tiempo de descuento que inconstitucionalmente, incluso en los propios términos del decreto de estado de alarma, no se está cumpliendo. Pero el 9 de mayo finaliza sí o sí, porque es el plazo de vigencia que inconstitucionalmente se previó en ese estado de alarma convalidado por el Congreso de los Diputados.
Sí, pero ha habido dos ministras que han anunciado que posiblemente se podría ampliar. Yo creo que no lo van a poder ampliar porque no van a querer aflorar sus socios de gobierno para sacar adelante
eso. Es que si por el señor Sánchez fuera, nos va a tener confinados y en estado de alarma todo lo que dure la legislatura, porque es lo que necesita para tenernos amordazados, atemorizados.
En el fondo estoy analizando la estrategia o la política del gobierno.
Utilizando el miedo, como ya anunció el señor Iván Redondo, a quien por cierto, hemos preguntado con toda una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados, no solamente por su intervención durante la campaña del señor Illa en las autonómicas catalanas, sino también qué intervención va a tener ahora con el señor Gabilondo en la Comunidad de Madrid, porque es otra corrupción política, que se esté utilizando la Moncloa con fines electoralistas. Ya ha sido condenado por parte de la Junta Electoral el señor Sánchez con esa multa de 5.000 euros, creo recordar,
sí,
que
bueno,
se le impuso.
Creo que está
en su momento
va a hacer un crowdfunding.
Pero es que ya eso, o sea, es el desprecio absoluto, y yo tengo que poner en valor, y te lo agradezco, porque en ese momento sí que era responsable. ABC publicó un artículo de opinión que yo escribí cuando la señora Batet lo que hizo fue entregar las llaves del Congreso de los Diputados el 19 de marzo de 2020 a Moncloa, por orden de Moncloa, cerrando el Congreso. Recordemos a la señora Cayetana Álvarez, sí, de Toledo, como decía alto y claro que el Congreso no se tenía que cerrar ni en tiempo de guerra. Yo os agradezco que me publicaseis un artículo de opinión en el que decía negro sobre blanco cómo se estaba dinamitando nuestra democracia y cómo el primer paso era amordazar a la oposición cerrando el Congreso, como permaneció cerrado en el momento en el que precisamente más actividad deberíamos tener, y que hemos demostrado desde Vox, que somos el grupo parlamentario que mayor número de iniciativas ha registrado, más de 81.000 iniciativas parlamentarias,
bueno,
de control.
Antes de que lleguemos a 100.000, llevamos casi un cuarto de hora por encima del horario. Se nos va.
La confesión no es lo
cielo,
mío.
Parecemos,
perdón,
novios. O sea, cuelga tú. No. Tú. Bueno, como hay campaña en Madrid, y desde luego nosotros no vamos a dar voz a Vox, porque la tiene, y porque yo estoy convencido que el futuro de España pasa por dos fuerzas de derecha, que son Vox y el PP. No sé si Vox sí tiene una estructura muy clara. No sé los votos que tendrá. El PP tiene una estructura no tan clara, pero en cambio sí tiene liderazgos regionales muy fuertes. Entonces, bueno, pues están llamados a coincidir, y como aquí lo que queremos es acabar con eso, con la tiranía roja, porque es muy mala, es muy tirana, pues tendremos ocasión a lo largo de la campaña y a ver cómo se desempeña. Pero claro, el que tiene que proteger la seguridad de Vox es Marlaska.
Es tremendo.
El que tiene que contar los votos del 4 de mayo es Marlaska. O sea, un prevaricador condenado. En fin.
Y con un mal precedente, Federico. Hay que recordar cuál fue la actuación de Marlaska en la célebre manifestación del 8M, que se produjeron, sí, agresiones, sí, a ciudadanos, y directamente se inventó un informe policial,
sí,
negando los hechos.
Se
por tanto, es un mal precedente.
Votos como respecto, los de Tenazos. Bueno, muchas gracias, Macarena.
Gracias.
Y bueno, tendremos ocasión de hablar, porque falta poco menos de un mes, pero va a ser un mes muy intenso. O sea que estaremos por aquí enredando, como de costumbre. Muchas gracias.
Gracias a Dios.
Hacemos una pausa muy breve. No sé si hay alguna novedad así de ultimísima hora. Y si no, nos iremos al Ministerio de Rocito. Porque, claro, cuando este habla de la educación afectivo-sexual, o sea, el Coleta Borroca, dice que va a crear la educación afectivo-sexual, en su caso, efectivo-sexual, porque siempre la retribuye. La señora ya ha participado en un ataque al Estado de Derecho desde Sálvame, rodeado de un enjambre, de una especie de cabila de público y esas basuras que tiene de Roures, siempre todo viene de ahí, diciendo que es que no hay justicia en España porque está hecha por hombres. Luego resulta que esa es una jueza, pero como esa jueza no les hace tal, pues tal. Y el otro día llamaba abiertamente a ir contra el Estado de Derecho y a juzgar en el plató. que solo tiene un precedente. Conviene recordarlo, que es comunista. Cuando Fidel Castro, en el juicio a dos pilotos de Batista, los absuelven, porque no había ningún motivo de guerra, sale en televisión, obliga a juzgarlos otra vez y los condena a muerte. Bueno, ese es el precedente de esa
después
gente.
Después lo hacía así también Chávez, ¿eh?
Claro,
Chávez
claro.
En el aló presidente
lo advertía, volvía a tal, pero el que lo inventa en televisión es el psicópata Fidel Castro. En fin, bueno, pues una pausa y enseguida estamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.